tal? ¿Cómo están aquí? Almorzando con Pedro Rodríguez, hoy cuando es a julio 22 del 2024. Un día con muchas, muchas noticias realmente que nos gustaría compartir y comentar, pero creo que la noticia más importante del día, pues es obviamente el hecho de que el presidente Biden decidió retirarse de la carrera hacia su segundo mandato, lo cual ha creado una conmoción y realmente todos los medios están llenos de noticias, opiniones. Es realmente una demasiada información. Yo normalmente lo que hago es espero 3, 4 días que todo se repose para realmente pues agarrar lo que quedó, porque hoy en día pues hay demasiadas cosas, suposiciones, argumentos de una cosa, de otra cosa, pero muy revuelto. Lo que sí es un hecho, porque él decidió ya no participar y que va a haber otro candidato por parte del Partido Demócrata que enfrentará al candidato republicano, Donald Trump. Como siempre, leyendo el periódico Nueva Raíces, lo que hizo en noticias la semana pasada, habla sobre una supuesta ventaja de Trump a Biden en estados clave, pero una vez más esta noticia queda en reposo porque ya no es Biden el que va a estar al frente. Hay que ver realmente el impacto que pueda tener en la campaña el nuevo candidato demócrata, que hasta ahora pues se supone, se dice que va a ser la vicepresidente Kamala Harris. Primera plana de Nueva Raíces, informe muestra isla de calor urbano en Richmond, campeones Liga Premier, Leones primero, Corinto segundo. Argentina campeón por 16, la 16ª ocasión de la Copa América 2024. USDA actualiza las pautas de elegibilidad de ingresos para las comidas escolares. Esta es una noticia bien importante porque afecta a cantidad de hogares. Internamente, hablando de la salud, el mal humor puede ser una señal de depresión. Personas que están malhumoradas, puede ser que estén deprimidos o, como decía el poeta, aquel distraído, porque realmente para deprimirse hay que distraerse de las tantas bondades y tantas cosas buenas que tenemos en la vida. Y así por el estilo, pues mucha información. Como le digo siempre, si usted va a una tienda hispana, levante su periódico Nueva Raíces, llévelo a su casa para que lo comparta con su familia. Hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante porque se llama los costos escondidos en la compra de casas. Cada cosa que uno compra de importancia tiene una cantidad de cosas que uno en un principio uno no las ve. Y de eso se trata, que si usted va a tomar la decisión o quiere saber si usted está listo para comprar una casa, usted pueda saber de estos costos adicionales y luego después que usted ya se mete en el proceso de comprar una casa, usted tenga sorpresas a mitad de camino. Entonces, una de las cosas que muchos compradores no tienen desde un principio en cuenta es el pago de la inspección del hogar. Entonces, a veces entran en un contrato y cuando el agente le dice, bueno, vamos a hacer la inspección, vamos a contratar a un inspector, y viene entonces la primera sorpresa: ¿cuánto cuesta? Una inspección de hogar puede costar dependiendo de la casa, entre 375, $600, dependiendo del tamaño de la casa que usted esté comprando. Y nuestra recomendación es que no compre una casa sin una inspección. Inclusive si usted está comprando en términos ASIS, usted debe hacer una inspección para estar seguro de que esa casa no le va a traer graves problemas en el futuro. Y aparte de eso, pues ver que la casa esté segura para usted y sus ocupantes, o si es inclusive una casa de inversión para las personas que van a alquilar esta propiedad. Otro costo que está allí, que muchos lenders, yo los escucho que ellos en un principio le dicen al cliente sobre el avalúo de la propiedad, o lo que llaman en inglés el appraisal, que usted lo tiene que pagar como comprador. Usted normalmente paga el appraisal, sea que esté comprando cash o esté comprando a crédito, le corresponde a usted pagar por este reporte. Si usted va a comprar a través de un banco, hay bancos que pagan por usted el monto de la presa y después eso lo van a poner en los gastos de cierre. La mayoría de los bancos no se arriesgan y quieren que usted lo pague. Entonces es un gasto de cierre, pero que usted lo va a pagar de manera anticipada. Ellos no quieren correr el riesgo de que si la presa viene mal y la transacción se cae, entonces ellos pierden el dinero del avalúo. Gastos de cierre. Los gastos de cierre son diferentes cosas: seguro del título, pago de abogado, impuestos a la compra, impuestos de bienes raíces que puedan estar pendientes o que le van a prorratear a usted, y así por el estilo. Hay una cantidad de gastos relacionados a la comisión del agente de préstamo, y así por el estilo, cantidad de cosas que más o menos suman entre el 2 y el 5% del valor de compra de la casa. Vamos a ponernos en un número en el medio, vamos a decir que sea el 3%. Quiere decir que si usted está comprando una casa de $300,000, usted tiene que tener para gastos de cierre $9,000. Es importante que usted entienda que en los gastos de cierre a veces se mezcla y el monto es un poco mayor. ¿Por qué? Porque se mezclan también algo que se llama prepagos. ¿Qué son los prepagos? Cuando usted va a comprar una casa, el banco va a exigirle que usted pague por lo menos un año de seguro al frente. Va a pedirle que usted genere una cuenta que se llama una cuenta escrow, en la cual usted va a poner dinero para pagar los impuestos de la propiedad por un periodo de tiempo. Entonces, todos estos gastos son prepagos porque no se han generado esos gastos, pero usted tiene que tener ese dinero depositado en una cuenta con el banco para asistirle en esos pagos. Los impuestos de bienes raíces que se pagan a las ciudades o a los condados, normalmente en el momento del cierre se va a hacer un prorrateo. Entonces, digamos, si usted está comprando una casa ahorita en julio y ya el dueño de la casa anterior pagó los impuestos hasta diciembre, entonces quiere decir que a ese señor hay que regresar el pago de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y usted tiene que pagar esa cantidad de dinero porque ya en esos meses la casa va a ser suya. Asociación o condominio también es otro pago que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero es importantísimo porque, por ejemplo, para los bancos van a tomar en cuenta este pago mensual para determinar si usted tiene capacidad de pago para su préstamo hipotecario. Tienen que incluir realmente lo que hay que pagar de asociación. Los pagos de asociación pueden oscilar. Hemos visto pagos de $100, como hemos visto pagos de $600, como hemos visto otros casos extremos, pagos inclusive de más de $1,000 al mes por la asociación. Esto depende de los servicios que la asociación incluye en ese pago. Si usted compra una casa que está en una urbanización donde hay piscina, casa club, canchas de tenis, todo ese mantenimiento de alguna manera va a afectar en el pago de la asociación o el pago del condominio. Entonces, son otras previsiones que usted tiene que tomar. El seguro de hipoteca. El seguro de hipoteca, cuando usted compra una vivienda y no da el 20% de enganche o de down payment, entonces existe el seguro de hipoteca. Dependiendo del préstamo, si es un préstamo FHA, VHDA, este seguro es un seguro que viene de una entidad del gobierno, la FHA o del HUD. En el caso que sea convencional, este pago viene de empresas privadas. Cuando usted va a comprar convencional, que yo siempre recomiendo tantear esa opción de primera, es importante que usted tenga un buen score de crédito para que usted tenga también un bajo mortgage insurance. Seguro hipotecario, el seguro de propietario, es el seguro que usted paga por si la casa se daña, la casa se quema. Si usted está comprando con un préstamo, esto no es opcional. Si usted está comprando de manera de contado, tampoco debería ser opcional porque es un alto riesgo comprar una propiedad y no ponerle seguro. Acuérdese que el seguro de la casa no solamente cubre si se rompe una ventana, si se rompe el techo, le cae un árbol, viene una tormenta, también cubre la responsabilidad civil que usted tiene hacia a terceras personas. Entonces es un seguro que definitivamente hay que tener. Después usted tiene que tomar en cuenta la conexión de los servicios, servicio de agua, servicio de gas, servicio de internet. Si usted va a conectar el internet, a veces hay un costo inicial, un pago inicial que usted tiene que pagar para lograr estas conexiones. Muchas veces esto va a depender de, una vez más, su score de crédito. Si su score de crédito es bueno, es posible que esta compañía sencillamente no le cobre un depósito, solamente le cobre el connection, lo que llaman el fee de conexión, que $25-$30. Pero si usted no tiene un buen crédito, es posible que entonces ellos quieran un depósito. Ese depósito, en lo que hemos visto, es que en el tiempo, ya después de un año, usted haciendo sus pagos bien, ese depósito se lo pueden reintegrar. Hay otra cosa que está muy escondido, pero que es muy obvio, que si usted compra una propiedad, usted va a necesitar mudarse a esa propiedad. Entonces, los gastos de mudanza. Muchas personas no piensan en eso hasta el último momento cuando les toca, wow, ¿cómo me voy a mudar? Y entonces van a alquilar un camión de mudanza, e implica unos gastos, implica inclusive a veces pagar personas para que le ayuden a cargar la mudanza. Después tiene las reparaciones inmediatas. Puede ser que usted compre una casa y usted a lo mejor quiere cambiar, por decir algo, cambiarle la cerradura para tener una llave que usted sepa que más nadie tiene una copia de esa llave, o que en el momento que usted se mudó se da cuenta que necesita un toma corriente que no tiene electricidad y necesita pequeñas cosas normalmente, porque si usted hizo su inspección de hogar, todas estas cosas han debido salir al frente y no ser una sorpresa de último momento. Muchas veces compramos una casa y estamos pensando hacer renovaciones. En algunos casos, por ejemplo, supongamos que compramos una casa que tiene 3 habitaciones más una oficina, pero queremos convertir esa oficina en una habitación, necesitamos ponerle un closet. Pequeñas cosas que uno quiere hacer a veces grandes cosas. Uno compra una casa y quiere hacerle una adición completa. Obviamente que esto implica tener presupuesto de contratista, entender que hay que sacar los permisos de la ciudad para poder hacer estas modificaciones. Después, una vez más, cosas menores. Jardín, si usted estaba en un apartamento, usted no tenía que hacer mantenimiento de un jardín. Ahora usted va a enterarse de que, bueno, el pasto está creciendo alrededor y ahora ¿qué hago? Va a tener que comprar una podadora o pagar una compañía que vaya y le haga un servicio semanal para cortar el césped o la grama alrededor de la casa. Entonces, todas estas cosas son a veces sorpresa, a veces las personas tienen ya su presupuesto y han hecho todos estos arreglos. A veces sencillamente te estás mudando de una casa para otra y ya tienes todos tus equipos de jardinería. Pero también pasa a veces cuando compramos una casa, pese a que los contratos dicen que las persianas, las cortinas, los tubos están incluidos en ese contrato, a veces llegamos y cuando el día que vamos a mudarnos a la casa es que nos damos cuenta que no tenemos nada que tape las ventanas. Entonces, imagínese usted comprando una casa nueva y ahora colocando papel periódico o algo en la ventana. No, usted va a tener que salir, ir a una tienda, a una ferretería, Home Depot, Lowe's, Ace, cualquiera de estos sitios y comprar entonces para poner algo en esas ventanas. Pueden ser persianas, pueden ser cortinas, para lograr tener privacidad. Así que entonces hay una cantidad de gastos que están allí que de alguna manera, no todos, pero la mayoría pueden pasar desapercibidos y ser una sorpresa en el momento que estamos ya metidos en la transacción de bienes raíces. Así que mi recomendación es saque papel y lápiz y haga una revista mental de todo lo que implica, todo lo que cuando usted está viendo inclusive las casas, anteponer una oferta, dese cuenta de esos detalles. Las ventanas, ¿tienen las persianas? ¿No tienen las persianas? ¿Tienen los tubos para las cortinas? ¿No los tienen? ¿Los baños tienen los tubos para poner una cortina? Porque un tubo de baño de buena calidad, estamos hablando a lo mejor de entre $40-$60. Entonces, todas esas cosas van realmente sumando. Entonces, muy, muy importante, tenga todas estas cosas en cuenta. Esto es parte de ese proyecto de tener su casa, su hogar o de mudarse de una casa para otra. Muchas veces, inclusive, cuando usted está buscando, considerando rentar, usted tiene que ver también que una vez rentada la casa, usted va a tener ciertos gastos para poderse acomodar dentro de esa casa. Y eso sin contar que a veces nos vamos a mudar y nos damos cuenta que, oye, el mueble no nos cabía en la sala, entonces ahora resulta que ese mueble no lo puedo meter dentro de la casa porque no tengo cómo meterlo, o que tengo una cama que no me va a caer en uno de los cuartos, y entonces también tengo que cambiar, ¿verdad? Vender algunas cosas y comprar cosas para adaptarme al nuevo espacio. Así que todas esas son cosas que hay que tener en cuenta. Una de las cosas también que quiero hablar hoy, ya que estamos hablando de la compra de casas, es, estábamos leyendo las noticias, el estimado de Zillow, una caída del mercado inmobiliario. Ellos están utilizando dos estados para su estudio, que es el estado de Texas y de Florida, que marca una caída del 21%. Ellos inclusive en este artículo dicen que el mercado inmobiliario está en una caída libre. Esto depende de donde uno lee, los artículos que uno lee y a quien uno escucha, es una verdad para algunos, para otros no. Lo cierto es que nosotros revisamos la prensa local, el diario, el Times Dispatch de Richmond, todos los días, y nos impresiona ver que cada día hay más anuncios de ventas de hipotecarias. Entonces cada vez estamos viendo como que hay más y más propiedades que los bancos están tomando posesión, y por lo tanto están llevando estos dueños de casa a la corte para quitarle sus propiedades, y la corte lo que hace es que somete estas propiedades a una especie de subasta. Entonces eso está allí, está pasando. En lo personal, vamos haciéndole seguimiento, pero siempre pensamos que van a venir muchas casas de foreclosure porque hay mucha gente que lamentablemente no ha podido cumplir con sus pagos, y estas casas los bancos en algún momento las reposeen. El periodo es largo, inclusive nos estábamos dando cuenta un par de casas que desde la fecha que el banco las retomó a la fecha que ahora se están yendo a subasta han pasado más de 8 meses. Entonces a veces son procesos largos, y entonces nos vamos a ir dando cuenta que cada vez hay más y más casas bajo esta condición. Para que a usted no le pase eso, si usted está escuchándome y usted está en el proceso de comprar una casa, saque bien sus números, haga su presupuesto. Recuérdese, el número que le da el agente de préstamo está basado en la información que está en su reporte de crédito, no está basado en la realidad de sus propios números, de lo que usted manda para su país, de los compromisos que usted tiene, un hijo que está en la universidad y usted le esté pagando la universidad. Eso no aparece ahí reflejado en el buró de crédito. Ahí aparecen las tarjetas de crédito, la deuda del carro. Ahí no aparece lo que usted paga de seguro, no aparece lo que usted paga de cable, lo que paga de teléfono, lo que usted paga de luz, dependiendo de sus hábitos de vida. Todas esas cosas usted tiene que tomarlas en cuenta a la hora de tomar la decisión de determinar qué monto es el que usted puede realmente pagar mensualmente para esa casa de sus sueños. No me queda más que despedirme hasta el próximo lunes, cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias. Es por lo menos una vez a la semana. Les espero.